Hola, ¿qué tal? Les saludamos con gusto y les damos la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de Horizontes Radio, el programa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, Región Centro Sur. Antes de iniciar, queremos enviar un saludo y nuestro agradecimiento a todos los productores y responsables por el envío de la información para la realización de este programa. Y mención aparte merecen las frecuencias, así como también las instituciones que a través de su página de internet replican este trabajo. Agradecemos en controles de grabación y postproducción a nuestra compañera Berenice Aguilar. Bienvenidas, bienvenidos, iniciamos con la información.
Esto es lo que tendremos en Horizontes Radio.
Fortaleció Universidad Tecnológica de Tulatepeji nexos entre empresarios y educandos. Alumno del Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, ITESA, realiza movilidad internacional por la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. En más información, se da apertura a la convocatoria para la maestría en sistemas computacionales. El Instituto Tecnológico de Toluca realiza el curso-taller Perspectivas del Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Universidad Autónoma de Tlaxcala, sede del Congreso Internacional de Envejecimiento en América Latina. Se reúne la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, INIFED, para presentar la reconstrucción de los edificios universitarios. Además, las acciones de solidaridad de esta casa de estudios continúan los fines de semana con damnificados del sismo del 19 de septiembre en Morelos. Finalmente, realiza la institución el primer coloquio de realidad virtual. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como la Auditoría y Ayuntamiento del Estado, inauguran Creatón 2017. En más información, se presenta en esta institución un oficio de fracasado, obra de Rodolfo Serrano. En el reportaje proveniente de la Universidad Autónoma del Estado de México, escuchemos la primera parte de un trabajo respecto a los tabúes de la menstruación. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo no permite violación a su autonomía.
Horizontes Radio. Contribuyendo a la difusión de la docencia, la investigación y la cultura. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. Al servicio y fortalecimiento de la educación superior, Región Centro Sur. Bienvenidas y bienvenidos a Horizontes Radio. Horizontes Radio.
Iniciamos con la información. Con la participación de 235 empresarios, la Universidad Tecnológica de Tulatepeji llevó a cabo el segundo foro de vinculación empresarial Capital Humano para el Desarrollo Empresarial. Las y los titulares y representantes de empresas de distintos puntos del país ofrecieron al alumnado de esta casa de estudios 380 conferencias y talleres mediante los cuales compartieron en aula sus experiencias empresariales y profesionales que desarrollaron dentro del sector productivo y cómo éstas inciden en el perfil profesional y área de competencia de los educadores. En este marco, se realizó la 12ª sesión del Honorable Consejo de Vinculación y Pertinencia, donde el Dr. Luis Telles Reyes, rector de esta institución, así como los empresarios y representantes de los sectores gubernamentales y social que asistieron a esta reunión, coincidieron en destacar la importancia de realizar actividades que permitan a los educandos tener un acercamiento directo con los empresarios y ampliar sus perspectivas sobre el quehacer del sector productivo. Igualmente, se efectuó una feria de estadías y bolsa de trabajo, donde alumnos próximo a egresar, así como egresados, tuvieron la oportunidad de conocer las oportunidades de efectuar una estadía o aplicar para vacantes que ofrecieron diferentes empresas en la región. Asimismo, egresados de Técnico Superior Universitario e Ingeniería se dieron cita en el tercer foro de egresados, donde abordaron el tema Ventajas y desventajas del modelo educativo de las universidades tecnológicas en México, donde generaron un diálogo a partir de experiencias personales en el desempeño de su labor en el ámbito profesional. También se tuvo una expo comercial en la que distintas empresas de la región Tulatepeji dieron a conocer sus servicios y productos a los asistentes del segundo foro de vinculación empresarial.
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, Región Centro Sur.
A continuación les compartimos un fragmento de la entrevista realizada al estudiante Miguel Cuamatzi García, alumno del Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, ITESA, quien es aceptado por la Fundación Universitaria Juan de Castellanos durante el primer semestre de 2018. Además, escucharemos una nota respecto a la apertura de la convocatoria para la maestría en sistemas computacionales en esta casa de estudios. Cedemos los micrófonos a nuestra compañera Rebeca Ramírez. Adelante.
Hola Daniel, muy buenas tardes. Te saludo desde el Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, ITESA, en APAN. Y bueno, esta tarde me complace en entrevistar a Miguel Ángel Cuamatzi García, quien él es estudiante de la ingeniería en sistemas computacionales y bueno, hace algunos días se le otorgó una beca de cobertura amplia para ir a estudiar a la Fundación Universitaria Juan de Castellanos con sede en la ciudad de Tunja, Boyacá, Colombia. Cuéntanos, Miguel, ¿cuál ha sido tu experiencia o cómo es que te otorgaron esta beca?
Bueno, lo primero que yo realicé fue participar en la convocatoria que estuvo publicada en la página de ITESA y bueno, de ahí obviamente cumplir con toda la documentación, pero lo que siento que influyó bastante fue el currículum, ya que bueno, yo cuento con algunos cursos impartidos de igual manera por ITESA y algunos concursos en los que he asistido, bueno, como son los que se realizan cada año en Sitnova y en EIT. Y bueno, considero que eso fue lo que tomó en cuenta la escuela para poderme aceptar, porque de hecho no éramos la única escuela que estaba compitiendo, estábamos compitiendo con más escuelas y no solo del país.
¿Y cuánto tiempo vas a estar de estancia en esa escuela?
Bueno, la estancia ahorita está en 6 meses con posibilidad a 1 año.
Ok, eso va a depender de acuerdo a tu promedio o a qué va a depender, si es de 6 o a 1 año.
Ah, bueno, ahorita oficial son 6 meses. Pero bueno, si yo quisiera realizar la estancia, obviamente sería hablar con ellos y bueno,
quedarte otros seis meses. Un mensaje que quieras darle a tus compañeros de ITESA, pues para que amplíen más sus conocimientos, digo, no nada más se queden en ITESA y a través de la movilidad internacional con la que cuenta Platel, puedan visitar otras escuelas o puedan realizar su estancia en otras escuelas. ¿Qué mensaje tú les darías a tus compañeros?
Bueno, que estén al pendiente de las convocatorias, en especial de estas que son de intercambio, ya que, bueno, es ahorita un programa nuevo, se llama Udual, el cual, permite que los alumnos vayan de intercambio y uno de los beneficios que nosotros obtenemos es la posibilidad de la doble titulación a la universidad sede y a la universidad a la que vamos a ir. Esa es, bueno, una de las ventajas de aprovechar esas convocatorias.
Ok, Miguel, bueno, pues te agradezco la atención y de antemano, bueno, aquí en ITESA quedamos a tus órdenes y vamos a estar al pendiente de tu estadía allá en la ciudad de Colombia. Hola Daniel, muy buenas tardes, te saludo con gusto informándote a ti y a tus radioescuchas que el pasado 4 de octubre el Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo abrió convocatoria para la maestría en sistemas computacionales, cuyo perfil de ingreso va dirigido a egresados de las carreras de ingeniería o la licenciatura en ciencias de la computación, informática, sistemas computacionales y afines. Además, aquellos que laboren en áreas relacionadas, cuyo interés sea fortalecer o ampliar su formación profesional. Los requisitos de ingreso son poseer título de licenciatura en un área afín al programa o acreditar que se encuentra en trámite. Presentar examen de admisión. Próxima fecha, 10 de enero del 2018. Asimismo, entrevistarse con los miembros del comité de admisión. Presentar examen de inglés para mostrar habilidades para la lectura y comprensión de escritos técnicos en inglés. Costo de inscripción, 5,530. Aquí Daniel cabe hacer mención que el ITESA les ofrece las modalidades para que las o los interesados puedan hacer los pagos en 5 parcialidades. Asimismo, invitamos a las personas interesadas a solicitar su ficha en www.itesa.edu.mx. Hasta aquí mi reporte, Daniel. Excelente tarde.
Estás escuchando Horizontes Radio.
El Instituto Tecnológico de Toluca, en coordinación con la Dirección General de Manejo Integral de Residuos de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, organizó el curso-taller Perspectivas del Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos como parte del macroproyecto que lidera esta casa de estudios sobre rellenos sanitarios intermunicipales. América Juárez nos comparte todos los detalles.
¿Qué tal, amigos de Horizonte Radio? Les saludo con gusto. Esta es la información. El Instituto Tecnológico de Toluca, en coordinación con la Dirección General de Manejo Integral de Residuos de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, organizó el curso-taller Perspectivas del Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos como parte del macroproyecto que lidera esta Casa de Estudios sobre Rellenos Sanitarios Intermunicipales. El curso-taller se impartió a los responsables del manejo integral de los residuos sólidos urbanos de los 109 municipios mexiquenses y entidades vecinas que comprenden el área de estudio del proyecto denominado Ubicación de Rellenos Sanitarios Intermunicipales Futuros en el Estado de México y Estados Aledaños, el cual se trabaja desde el 2015 y está aprobado y financiado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El proyecto es desarrollado de forma conjunta con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto Politécnico Nacional y de España, la Universidad de Cantabria y la Universidad de Jaume I, y será en el 2019 cuando culmine. Detalló la coordinadora del proyecto, Consuelo Hernández Berriel, que luego de casi 3 años de intenso trabajo de campo, la participación de las administraciones municipales ha sido fundamental para lograr obtener toda una base de datos con el objetivo de elaborar un modelo cartográfico que permita ubicar rellenos sanitarios intermunicipales futuros en el Estado de México y los municipios de los estados de Michoacán, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Morelos y Ciudad de México. Los resultados permitirán establecer un sistema de información geográfica bajo el enfoque de sustentabilidad en cuanto al diseño, construcción, operación y clausura, el cual coadyuve a la eliminación del uso de tiraderos a cielo abierto, informó para Horizonte Radio América Juárez del Instituto Tecnológico de Toluca.
Horizontes Radio.
Continuamos con la información desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ya que dicha institución es sede del Congreso Internacional Envejecimiento en América Latina. Saludo con gusto a mi compañera Araceli Pérez Olvera, que nos comparte más información al respecto.
¿Qué tal, amigos de Horizontes? Esta es la información desde Tlaxcala. Con la finalidad de ser el punto de encuentro de especialistas a nivel global de temas sobre los adultos mayores, el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Rubén Reyes Córdoba, inauguró el Congreso Internacional Envejecimiento en América Latina, Procesos de Formación y Modelos de Atención, organizado por la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano y que reunió a representantes de países como Colombia, Brasil, Perú y México, así como dependencias relacionadas con esta materia. La directora de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, Lorena Alonso Rodríguez, expuso que el Congreso surge tras reconocer que México se encuentra experimentando cambios demográficos importantes en cuanto a la edad de su población, aspecto que deriva en la necesidad de dialogar, discutir, generar e intercambiar experiencias acerca de los procesos de preparación profesional y los modelos de actuación socioeconómicos que se complementarán para una intervención oportuna. Para Horizonte Radio, desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Araceli Pérez Olvera.
Docencia, investigación y difusión de la cultura.
De nueva cuenta, damos la bienvenida a nuestras y nuestros amigos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que retoman la participación en este programa. Nos comentan que esta casa de estudios se reúne con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, INIFED, para presentar la reconstrucción de los edificios universitarios. En más información, las acciones de solidaridad de esta universidad continúan los fines de semana para los miles de damnificados a causa del sismo del pasado 19 de septiembre. Finalmente, la institución realiza el primer coloquio de realidad virtual. Con el trabajo de Julio Román y Julio Alanís, reporteros de la universidad, escuchemos a Salvador Rivera con todos los detalles.
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Jesús Alejandro Vera Jiménez, celebró una reunión de trabajo relativa a las solicitudes de recursos por afectaciones de los edificios de la máxima casa de estudios morelense, derivadas del sismo del pasado 19 de septiembre. El objetivo de la reunión, según la minuta de trabajo, fue definir las estrategias para resolver las afectaciones del sismo del pasado día 19 de septiembre a diversas facultades de la UAM. A partir de ello, se determinó realizar una convocatoria para reunirse posteriormente a la emisión de resultados del Fondo Nacional de Desastres Naturales, de las solicitudes de recursos para la UAM y así atender los efectos del sismo y priorizar acciones de acuerdo a lo autorizado y redireccionar los recursos a escuelas al 100 para atender las facultades. Con ello quedó constancia de que la UAM estará incluida en el Fonden, del que saldrán los recursos necesarios para reparar las afectaciones en más de 100 edificios y espacios académicos y científicos en beneficio de los estudiantes de la máxima casa de estudios morelense. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos continúa con las acciones de ayuda a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre pasado, que dejó daños en varios municipios de Morelos. Alberto Gaitán Alegría, director del Desarrollo Institucional de la UEM, dijo que de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, en el centro de acopio ubicado en el campo Chamilpa en Cuernavaca, se reúnen los voluntarios transportando en sus vehículos despensas o materiales a las comunidades que más lo necesitan.
Tenemos una baja considerable en voluntarios, entonces pues queremos hacer un llamado para que vengan. Hay mucho todavía que clasificar y ordenar, y eso nos va a permitir tener una mejor distribución. Así de fácil. Entonces nuestras brigadas se reactivan mañana, ojo, mañana se reactivan brigadas para entrega de víveres y materiales y remoción de escombros, por lo que sí solicitamos que hoy lunes, vénganse para acá. Todavía no inician actividades formalmente en la institución, entonces es tiempo, y si lo tienen, vénganse, y aquí son bienvenidos.
Cabe destacar que las brigadas realizan labores específicas como apoyo para remoción de escombros, entrega de víveres y medicinas, así como transporte de materiales de construcción que ya se tienen en el centro de acopio, los cuales se entregan a las localidades directamente. Abrir un espacio de colaboración para el diseño de prototipos en tercera dimensión, reducir tiempos y costos de producción en la industria, así como garantizar la seguridad de los usuarios, fueron los objetivos del primer coloquio de realidad virtual, aumentada y mixta, realizado en el auditorio del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Al inaugurar el coloquio, Gustavo Urquiza Beltrán, secretario académico de la UAM, invitó a los participantes a crear redes temáticas de colaboración en torno a proyectos y simuladores de realidad virtual que permitan la interacción de investigadores de diferentes instituciones en diversas áreas de conocimiento.
Porque somos una universidad que le apostamos a la investigación y a la innovación. Sin esos dos temas dentro de nuestra universidad, pues nunca vamos a ser de las mejores universidades. Y en realidad, gracias a todos los apoyos de nuestro rector, pues realmente ocupamos uno de los primeros lugares en indicadores académicos comparados con otras universidades estatales.
En este coloquio se presentaron proyectos de simuladores virtuales realizados por alumnos de la maestría en comercialización y conocimientos innovadores de la UAM, y se impartieron conferencias magistrales por integrantes de diversos organismos gubernamentales y empresas internacionales. Para Horizonte Radio, Salvador Rivera.
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, Región Centro Sur.
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como la Auditoría y Ayuntamiento del Estado, inauguran Creatón 2017. Se trata de una iniciativa para fomentar el uso de la tecnología en la rendición de cuentas y acceso a la información. Por otro lado, se presenta en esta casa de estudios Un oficio de fracasado, obra de Rodolfo Serrano. En la presentación participan los periodistas Humberto Musaccio y Fritz Glockner. Andrés Gaspar nos comparte todos los detalles.
En 30 horas de trabajo continuo, jóvenes de 8 instituciones de educación superior crearán puentes de comunicación entre el gobierno y la sociedad para impulsar la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Se trata del Creatón 2017, realizado en las instalaciones del Complejo Cultural Universitario de la UAP, en el que participan 24 equipos, 11 de ellos de la máxima casa de estudios en Puebla. El evento de inauguración contó con la participación del Auditor Superior del Estado, David Villanueva Lomelí, quien agradeció al rector de la UAP, Alfonso Esparza Ortiz, por sumar esfuerzos para la realización de esta tercera edición del Creatón en las instalaciones del CCU. Señaló que actualmente el Creatón se consolida como un espacio para la expresión creativa y constructiva, que favorece la inclusión de los jóvenes en las decisiones públicas, ya que han dado muestra de su gran compromiso con la sociedad, un interés genuino por ayudar. Cada vez que concluye un artículo, el reportero piensa que ha cambiado el mundo, que tal artículo será una revolución, y con esta idea amanece un nuevo día y cae en la cuenta que el mundo es exactamente igual, quizá un poco más sucio. Así explicó Rodolfo Serrano el sentido del título de su libro, Un oficio de fracasados, obra salpicada de anécdotas que ensalza la dignidad de ser periodista, al tiempo que expone algunos excesos y prácticas como plagio, corrupción, manipulación y guerra por las audiencias. En el aula magna del Centro de Innovación y Competitividad Empresarial de la UAP, en la presentación de este volumen, publicado en España en 2006, acompañaron al autor los periodistas Humberto Musaccio y Fritz Glockner, así como la directora de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, Eloisa Shengli Chilian Herrera, quienes se sumaron al estilo discursivo del texto con nuevas anécdotas ante un público en su mayoría joven.
Estás escuchando Horizontes Radio.
El día de hoy iniciamos con la primera parte del reportaje que nuestras y nuestros compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de México han preparado. En esta ocasión, el trabajo de Greta Díaz se enfoca en cómo a través de los siglos los tabúes se han hecho presentes en el proceso de la menstruación. En la actualidad, a pesar de que ya hay mayor apertura para hablar sobre el tema, todavía se liga con negatividad y hasta llega a invisibilizarse. La falta de información y acceso a productos higiénicos puede llevar a la violencia y afectar el desarrollo de las adolescentes. Escuchemos la primera parte de este reportaje.
La primera vez que menstrué, pues pensé que me había cortado, pensé que me había pasado un accidente, como que me había golpeado.
Fui y le dije a mi mamá. Lo que me dijo fue que qué había hecho para que se me adelantara.
Tenía 14 años, me quedé a dormir en casa de una amiga cuando de repente pues había manchado casi todo. Fue muy vergonzoso.
Tengo 22 años y nunca he usado un tampón porque no sé cómo hacerlo.
En los libros venían el tema de la sexualidad y todo, nos brincábamos esas lecciones. O sea, en la escuela tampoco nos daban ese tipo de información.
Estas son las voces de jóvenes y su experiencia con el periodo menstrual. A lo largo de la historia, a las mujeres les han enseñado a ocultar la menstruación, uno de los procesos fisiológicos con el que viven al menos 35 años de su vida. Aproximadamente, cada mujer pasa 3.000 días de su vida menstruando. Mauricio García Sandoval, académico de la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México, asegura que aún persisten muchos tabúes y mitos alrededor de la menstruación.
Cuando el hombre no alcanza a entender un fenómeno, empieza a crear mitos. Y ahí viene lo que es el tabú. La sexualidad en México es algo que nos ha costado mucho trabajo. Pues parece que se tiene que vivir un proceso traumático. Pero en particular las mujeres, en muchas familias, no se les habla sobre lo que es el proceso menstrual hasta que la niña vive la menstruación, su primera menstruación. Porque hay niñas que no alcanzan a comprender, imagínate, de repente una niña en la calle o estando en la escuela que empieza a tener un sangrado, ve que entre sus piernas está saliendo sangre y no entiende qué le está pasando. Y entonces volvemos a retroceder en este pensamiento de la impureza y la enfermedad, cuando realmente es un proceso de lo más natural. Y nadie quiere tocar el tema. A veces las familias no tocan el tema porque piensan que eso le toca a la escuela, y la escuela piensa lo mismo con respecto a la familia.
La menstruación es un proceso biológico que se ha ocultado socialmente a través de los años. Pero, ¿qué es la menstruación? Al llegar a la pubertad, cada 28 días, el cuerpo femenino se prepara para un embarazo. Si esto no sucede, el óvulo no fecundado es expulsado junto a otros tejidos a través de un sangrado vaginal. En muchas culturas, la menarquía, que es el inicio de la menstruación, es sinónimo de convertirse en mujer. Carla Castañeda Sánchez, especialista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, advierte que esto implica un proceso de pérdida de identidad.
El primer comentario es de ya te convertiste en mujer o ya puedes tener hijos. Entonces hay una pérdida de identidad que suele ser como difícil para una niña, sobre todo si empezó su menarquía como a muy temprana edad. Aunado a esto, nos empiezan a decir, pero nadie se tiene que enterar. Después viene también esta parte de los cólicos menstruales, los cambios de humor, el cansancio, la fatiga, y que todo eso junto pareciera que es pecado ser mujer. No nos hemos dado cuenta, la menstruación es parte de nosotras. Es como si despreciáramos nuestra saliva o es como si despreciáramos nuestras lágrimas, ¿no? Que es algo natural y que tenemos dentro de nosotros.
Pero ¿cuál es realmente la importancia de hablar sobre menstruación? La principal, que el 26% de la población mundial menstrua. Estudios han demostrado que este proceso biológico afecta de forma social, ya que los tabúes no permiten el pleno desarrollo de las niñas y adolescentes. Las cifras en México no son claras. Sin embargo, UNICEF ha realizado estudios que demuestran una relación entre la menarquía y el absentismo escolar de las adolescentes. En algunos países, como Ghana, el 95% de las adolescentes faltan a la escuela como consecuencia de su periodo. Esto responde a la falta de acceso a servicios sanitarios adecuados. Sin embargo, Mauricio García Sandoval afirma que esto también está ligado al acceso a productos higiénicos y, sobre todo, a temores basados en tabúes.
Hay algunas personas que faltan a la escuela, faltan a sus trabajos, y no únicamente por las cosas del dolor. Sabemos que justamente que son procesos dolorosos, son procesos donde incluso depresivos, sabemos que hay una pérdida de nutrientes y que eso finalmente va a tener un impacto en la mujer. Pero además de eso, hay ocasiones en donde las mujeres se sientan como sucias, digamos así, ¿no? Entre comillas. Y al sentirse sucias, pues dejan de asistir a los espacios públicos. O tratan de tener el menor contacto con los demás porque piensan que el olor va a llegar a los otros, que la gente va a percibir, que la gente va a saber que están en un proceso. Y bueno, finalmente quiere decir que sigue vivo esa negatividad que nosotros le damos a este periodo, ¿no?
La invisibilización y negatividad en torno a la menstruación no solamente surge de la educación y cultura. Carla Castañeda Sánchez asegura que la publicidad también es parte de ello.
La publicidad se ha encargado de invisibilizar, ¿no? Primero nos ponían comerciales con sangre azul. Luego, que nadie se entere, entonces le ponemos un montón de geles y sustancias para que no se escurra y no manches, bueno, ni tus sábanas. Que nadie se dé cuenta que traes toalla, entonces hacemos una toalla súper mega delgadita. También tratan de omitir la parte en la que las mujeres nos sentimos cansadas, ¿no? O nos sentimos con ganas de llorar. Tratan de omitir eso y ponen a la mujer como que está súper feliz de la vida y contenta y brinca y baila y sale de antro. O sea, sí pasa y está bien, pero también por qué ocultar o por qué pensar que es malo que las mujeres queremos estar acostadas todo el día. Y entonces es como, oculta toda tu sintomatología.
La universitaria afirma que el educar tanto a los hombres como a las mujeres no solo permitirá un mayor desarrollo humano, sino que también eliminará violencias que se han normalizado, como el creer que cada vez que una mujer está de mal humor, tiene que ver con su periodo.
Vas a reconocer ciertos tipos de violencia simbólica y violencia emocional que afectan a las mujeres cuando están menstruando. El hecho de invalidar tus comentarios o invalidar tus argumentos, tu enojo porque estás menstruando. El hecho de que te digan, es que estás en tus días y por eso te pones así. Es que estás menstruando, mejor después hablamos. Estás hormonal.
Otro de los temas a tratar es el acceso a una higiene menstrual. De acuerdo con UNICEF, muchas niñas y mujeres no pueden costear las toallas sanitarias o tampones, así que ocupan materiales que no son seguros para su salud, como el periódico, ropa o fibras naturales que pueden causar infecciones. Los especialistas universitarios concuerdan que el primer paso para el empoderamiento femenino es que la sociedad debe aprender a ver la sangre como algo que nos da vida, pero también como una interacción con nuestro cuerpo y entorno. Es decir, hay que romper los tabúes alrededor de la menstruación. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Greta Díaz.
Horizontes Radio.
Y antes de finalizar, escuchemos la información de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Rechaza tajantemente cualquier acción que ponga en riesgo su autonomía, refrendada constitucionalmente en la fracción 7 del artículo 3 de nuestra Carta Magna. Lo invitamos a escuchar la siguiente información en voz de nuestra compañera Lorena Piedad.
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo rechaza en forma tajante toda acción encaminada a vulnerar su autonomía, consagrada en la fracción séptima del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta a las instituciones de educación superior la responsabilidad de gobernarse a sí mismas para educar, investigar y difundir la cultura, así como determinar sus planes y programas académicos, fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrar su patrimonio. Lo anterior, luego de que diputados del Congreso local aprobaron el Decreto 228, a través del cual se reformó de manera arbitraria la Ley Orgánica de la Máxima Casa de Estudios de la entidad para, entre otras cosas, apropiarse la facultad de designar al titular del órgano interno de control, quien además de sustituir al contralor de la UAEH, inadmisiblemente tendría facultades para intervenir en las funciones sustantivas y adjetivas de la institución. Ante tal situación, la Autónoma del Estado de Hidalgo aclara que está a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Prueba de ello es que constantemente es revisada por organismos y dependencias federales y estatales, como la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SAT, IMSS e Infonavit, así como auditores externos. Sin embargo, por ningún motivo se aceptará la pretensión de violentar la autonomía universitaria para evitar poner en riesgo los avances logrados en los últimos años, mismos que la colocan ya en el selecto grupo de las mejores universidades de México, Latinoamérica y del mundo. Dentro de las acciones que se seguirán para evitar la transgresión a la ley orgánica están las enmarcadas en el plano legal, con el propósito de defender la autonomía que ha permitido a la UAEH impulsar exitosos programas institucionales de modernización de la infraestructura, dar apoyo a proyectos para la divulgación de la investigación, de movilidad y estancias en el extranjero, así como otorgar becas, transporte universitario gratuito, seguro para estudiantes, sin olvidar las prestaciones laborales, entre otras.
Es así como llegamos al final de una emisión más de Horizontes Radio, el programa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, Región Centro Sur. Reiteramos nuestro agradecimiento a los productores y responsables por el envío de su información, así como también a las emisoras que replican este programa. Horizontes Radio se produce en las cabinas de Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en grabación y postproducción Berenice Aguilar. En la voz, Daniel García. Hasta la próxima.
Esto fue Horizontes Radio. Esto fue Horizontes Radio, un espacio para la difusión de la docencia, la investigación y la cultura. El programa de radio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, Región Centro Sur. Nos escuchamos la próxima semana a través de esta frecuencia.